Buenos días a todos y bienvenidos a otro podcast de las Unidades Tecnológicas de Santander. Hoy nos acompaña la docente María del Pilar Gómez, del Departamento de Humanidades. Ella es tecnóloga en arte y decoración, es docente investigadora del grupo HICSE en la línea Arte y Sociedad. Ella pues posee un diplomado en docencia universitaria, otro diplomado en competencias TIC y habilidades blandas, y en estudio de gestión empresarial y, para finalizar, otro diplomado en investigación educativa.
Entre otros.
Buenos días, profesora María del Pilar.
Hola, un gusto estar aquí nuevamente en nuestra casa. Gracias por la invitación.
Con gusto, profesora. Bueno, y la profesora hoy nos trae un tema bastante interesante que es el arte en la educación. Entonces, ¿qué tal si empezamos explicando cuál es la aplicación del arte en la educación y pues en este caso en la educación superior?
Bien, tú acabas de decir algo ahorita con respecto a la educación que he tenido en las habilidades blandas, y es que precisamente en la educación superior siempre obviamente se enfocan en la capacidad, en el conocimiento que hay que darle al estudiante, porque todos debemos adquirir un conocimiento para un desarrollo profesional. Pero en ninguna institución de educación superior nos enseñan o enseñamos a desarrollar habilidades blandas, y eso es un arte. Todos nos hemos preguntado por qué el sentido de la vida. Todos tenemos la capacidad de cuestionarnos. Y eso aparece en la juventud, cuando empezamos a tener capacidad de raciocinio, ¿cierto? Pero no tenemos la capacidad de identificar qué propósito tiene nuestra vida. Nosotros actuamos por, digamos, con la mente racional, caminamos por experiencia y el comportamiento de nosotros es por experiencia. Pero cuando necesitamos buscar un propósito en la vida, tenemos un pensamiento débil, y eso pues estoy hablando en general, no solo digamos en la educación superior, sino en el ser humano. Nos cuesta trabajo tener convicciones con firmeza y tenemos aversión al compromiso. Cuando el estudiante entra a la educación superior, cuando se le genera una responsabilidad y un compromiso, el estudiante siente aversión a eso. ¿Por qué? Porque les cuesta trabajo ser creativos en su desarrollo. Para todo lo que nosotros hacemos en la vida tenemos que ser creativos, para hacer una exposición, sí, para vestirnos, en todo influye la creatividad. Entonces entender la educación en esta realidad y desde una perspectiva integral no es sencillo para el estudiante. Muchas instituciones centran sus esfuerzos en alcanzar el primer puesto en el ranking, en conocimiento, en investigación. Es fundamental, yo no digo que no. Pero cuando entran a su etapa laboral, ¿qué es lo primero que mide la empresa? Sus habilidades blandas, su capacidad de relacionarse. Yo puedo tener mucho conocimiento, puedo tener mucha investigación, pero si yo no tengo empatía y el don de relacionarme con la gente, a mí no me contratan. ¿Sí? Hoy en día tienen en cuenta eso, pero para eso se necesita la creatividad. No influye, digamos, la simple educación o la transmisión del conocimiento. La transmisión del conocimiento tiene que ir de la mano de la inteligencia emocional, ¿sí? La inteligencia emocional es un arte. Si tú te das cuenta desde los inicios del ser humano, evócate a cuando tú tenías por ahí 3 años. ¿Qué es lo primero que hace un niño dentro de su desarrollo en la casa, cuando ve un color, un lápiz?
Pintar las paredes.
Es lo primero que hace, antes de hablar. Eso quiere decir que el ser humano necesita expresar algo. Cuando el niño raya paredes, ¿qué está haciendo? Está llamando la atención de alguna manera. Entonces necesita expresar algo. Por eso es importante la aplicación del arte en la educación.
Bueno, profe, ¿el arte puede cambiar la perspectiva y el enfoque en el estudio de los estudiantes?
Bueno, esa pregunta me hace acordar de una estudiante que su papá era teatrero, y cuando ella conoció que en las unidades tecnológicas había una electiva a través de bienestar de pintura, hace muchos años, ella me decía, es que a mí me toca asistir a escondidas de mi papá, porque mi papá piensa que yo voy a dejar mi carrera por pintar. Y yo le decía, bueno, tú tienes que buscar razones para convencer a tu papá que el arte no te va a dejar, no te va a hacer dejar tu carrera, que al contrario te va a transformar como persona.
Como profesional.
Como profesional. Te va a dar compromiso, te va a ayudar a estructurar tu propósito de vida, ¿no? Obviamente el joven, en esa, cuando tienen 16, 17 años, como decía al principio, no tienen como esa capacidad de raciocinio, porque ni siquiera tienen la razón del por qué están estudiando. Hay muchos que dicen, yo estudio porque mi papá me obligó, yo estudio porque hay un tío que me está ayudando y me dijo que si no estudiaba esto, entonces no me pagaba, o porque están mirando a ver si esa es su carrera, ¿cierto? Pero no puede cambiar la perspectiva y el enfoque del estudio, porque a través de la recolección de información, a través de la observación de narrativas, tú para escribir necesitas una narrativa, necesitas una imagen. ¿Qué hacemos a través de humanidades? Por ejemplo, en el caso mío, que manejo el arte también, les enseño a los estudiantes a tener narrativa visual. ¿Cómo partiendo de un texto podemos ilustrar a través de la pintura? ¿O cómo podemos escribir sacando información o la inspiración de una pintura? Necesitamos los colores, necesitamos historias, y por eso necesitamos identificar esas categorías en la vida que nos rodean a los estudiantes. Y hay que enseñarles eso a ellos, porque ellos no saben escribir, ellos no saben interpretar un pensamiento a través de una pintura. Uh-huh. ¿Sí? Entonces hay que basar en esos elementos esenciales del autoconocimiento, de la autorregulación, y generar, ayudarles a generar esa verdadera identidad y valoración propia. El estudiante que escribe y que pinta aprende a valorarse por sí solo.
Profe, ahora que nombra el caso de su estudiante, me hace acordar porque mi pareja está terminando la licenciatura en artes, pero inicialmente la mamá le dijo, usted no va a estudiar artes, usted va a ser ingeniero. Entonces, mis papás, no me puedo todavía pagar mis estudios porque no trabajo, tengo que estudiar eso. Entonces empezó, yo, no, es que yo no quiero ser ingeniero, porque si yo termino esta carrera, yo no voy a ser un buen ingeniero, porque es que no es mi vocación. Se retiró de eso, empezó a estudiar inglés. Los papás obviamente tratando de que no terminara nada de eso que había empezado, aparte de lo que ellos querían que hiciera. Entonces le dijeron, no, entonces estudié geología en Medellín, en EAFIT. Hizo también como otro semestre, es que no quiero, y se salió. Y los papás se lo trajeron. No, porque él es de Barranca. Véngase para Barranca, nosotros le vamos a pagar acá la carrera. Esa era la excusa para traérselo para Barranca. Y se lo trajeron, quería que siguiera estudiando la ingeniería. Él dijo no. Entonces, como ya trabajaba, empezó a estudiar artes en Unipaz. Entonces, ¿por qué se tiende a menospreciar o a no valorar el arte? O porque la mamá decía, es que eso no es un trabajo serio, eso no es una carrera seria, porque ese menosprecio hacia el arte, hacia el oficio del artista.
Sí, es triste, y eso era lo que hablábamos antes de empezar esta entrevista, y es que lamentablemente la sociedad ha enfocado o nos ha limitado, porque dicen que el artista se muere de hambre, que el teatrero se muere de hambre, que el pintor plástico se muere de hambre. Pero ¿quiénes son los que se encargan de vernos así, de encasillarnos y de ponernos esa etiqueta? La misma sociedad. Porque la gente dice, véndame un cuadro, pero en 100.000. La gente le pone precio a nuestro trabajo, en vez de decirle a uno, ¿cuánto vale su trabajo? Y yo pago por él, ¿cierto? Es la misma sociedad. Pero viendo la experiencia que tú estás contando, está reafirmando la pregunta que tú estás haciendo, y es que le quita a uno, cuando uno le impone a un joven qué es lo que debe estudiar, le está quitando el derecho a generar su verdadera identidad y su valoración propia. Le está quitando el derecho a expresarse libremente ante una sociedad. En vez de decir, bueno, ¿qué quiere estudiar? ¿Es su vocación? ¿Le apasiona? cuando uno le pone límites al estudiante, le está cortando el camino, ¿no? Es un estudiante que no va a ser feliz en su trabajo, no va a ser feliz en su desempeño, ¿no? Entonces, el mejor apoyo es compartiéndole un conocimiento, o si es apoyo económico, bueno, yo le ayudo, siempre y cuando eso sea lo que a usted le apasiona, porque el estudiante va, lo que yo acabo de decir ahorita, va a basar su elemento en ese autoconocimiento, en la autorregulación, en esa valoración propia, y especialmente que va a posibilitar la implementación de ese espacio para detonar un pensamiento reflexivo y creativo a través de esas actividades artísticas, de esas narrativas, de esas historias que va a contar a través de su vida, porque eso es una historia. Lo que tú haces en la universidad es una historia de vida, no es solo eso, no solo es la academia, es lo que vive en torno a ese conocimiento.
Bueno, profe, ¿en qué radica justamente esa importancia del arte como influencia para la educación superior?
Bueno, eso está estrechamente relacionado, sí o sí, con la naturaleza humana. Porque todas las narraciones artísticas tienen diferentes formas, no solo a través del arte. Tú para vestirte necesitas ser creativo, uh-huh, o creativa. ¿En qué te basas? En el color. A veces cuando uno, ¿por qué empiezo por ahí? Porque a veces cuando uno se va a vestir, tú miras el día. No, sí. Yo me voy a vestir hoy de azul, yo me voy a vestir hoy de rojo. A veces cuando te pones de rojo, es un día que te sientes radiante. Pero a veces te vistes de amarillo y te dicen, no, hoy me sentí aburrida todo el día. Influye el color. Eso quiere decir que el arte se necesita en la persona, independientemente si es educación superior o si es educación privada. Como seres humanos necesitamos del arte. Para hablar necesitamos ser creativos, necesitamos tener habilidades comunicativas para poderle llegar a la otra persona, ¿cierto? Entonces eso es una, por necesidad, es una representación que necesitamos para expresarnos. Todos necesitamos tener el arte. Eso es un papel mediador y un motor en la comunicación que no solo se transmite en las emociones, sino también a través de mensajes, a través de posturas, a través de una comunicación no verbal, y eso nos hace reflexionar en nuestra propia existencia sobre los problemas sociales y la vida en general. Pero sí, sí es importante. A través de humanidades, no solo se maneja la escritura. Para escribir tú necesitas, tú tienes muchas ideas, pero tú dices, ¿pero cómo empiezo? ¿Cómo hago? Necesitas tener arte en la escritura, ser creativo. Obviamente les da uno los elementos a los estudiantes, ¿no? Los elementos, les explica uno los elementos de cohesión. Sí. Hablar de conectores, hablar de verbos, hablar de signos de puntuación, que el estudiante nunca los utiliza, nunca, para escribir no. Cuando uno les da esos elementos, el estudiante dice, ah, ya sé cómo escribir, ya sé cómo empezar. Eso es un arte. Cuando el estudiante aprende a escribir, ¿qué siente el estudiante? ¿Que está cumpliendo con una tarea o qué siente el estudiante? Que está empezando a tener pensamiento creativo y reflexivo. Ah, ya puedo escribir, ya puedo manifestar lo que yo siento a través de la escritura. Está desarrollando el arte de la escritura. Cuando yo ya le digo al estudiante, bueno, lee esto, ¿qué te dice? ¿Qué imagen te evoca esta escritura? Profe, yo me imagino esto, píntalo. Es tu pensamiento con respecto a la escritura. Entonces, si es una fuerte, yo no digo una influencia, es una fuerte influencia en la educación del ser humano. Yo pienso que en todas las carreras debería haber una asignatura que tenga que ver con la creatividad, con la pintura para el estudiante. Yo he tenido estudiantes que han estado medicados psiquiátricamente, que llegan con temblor en las manos por su medicamento, y salen del semestre de mi clase de pintura sin medicamento, porque sienten que el arte ha ejercido fuerte influencia, hasta para comunicarse, porque empiezan a tener confianza en sí mismos, empiezan ellos a desarrollar lo que hablábamos al principio, habilidades blandas. Ya no les da miedo hablar, no les da miedo decir lo que sienten. Esto es lo que yo siento y este es mi punto de vista, con respeto, ¿no?
Sí.
Eso es importante para el estudiante. Y el arte en es cualquier actividad humana, cualquiera. El hablar, el caminar, el expresarse, el vestirse, el escribir, ¿no? Pero siempre va de la mano de las emociones y del intelecto para crear características estéticas. ¿Y cuáles son las características estéticas? A través del arte.
En mi caso, por ejemplo, profe, yo empecé a estudiar comunicación, sin embargo, era demasiado tímida en el aula de clases, o sea, me daba como vergüenza expresarme, aunque supiese obviamente qué responder, pero levantar la voz en el salón de clase lo veía como una pesadilla y prefería que me pusiese mala nota con tal de no responder. Y yo empecé, por cierto tiempo, a ir a clases de teatro. Iba a clases de teatro en la Casa del Libro y eso fue un cambio total porque, o sea, uno vence esos límites que tiene, entonces vence esa vergüenza y entonces yo me di cuenta, o sea, cómo el teatro, en este caso, lo puede ayudar a uno a mejorar, en mi caso, profesionalmente, como estudiante y pues obviamente también en lo personal. Entonces, bastante valioso e importante, profe.
Bueno, mira, voy a decir una frase de Pablo Picasso, un artista del siglo pasado que me encanta. Y él decía, todo niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo artista al crecer. Y mira lo que tú estás diciendo, a mí me daba miedo hablar. ¿Eso en qué radica? En la falta de confianza de la persona. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando en público, yo estoy pensando en la gente que me está mirando, no en lo que yo estoy diciendo. Estoy pensando o me atormentan los nervios y estoy pensando todo el tiempo, se me va a salir el corazón. Ahí pierde interés lo que yo estoy diciendo. Pero si yo me posesiono de mi palabra, de lo que estoy diciendo, a mí no me importa que hayan 200 personas. Me interesa lo que estoy diciendo. Ahí ya se me olvidan los nervios. Pero por eso es importante el arte. ¿Sí? En todo el arte, cualquier expresión, no solo la pintura. ¿Sí? Pero la pintura ayuda muchísimo. Porque es terapéutica. Mira, yo hacía una actividad hace como 3 años, que casualmente el viernes, aprovecho y los invito para la celebración del Día del Idioma, que lo vamos a hacer con el Departamento de Humanidades, y vamos a presentar un proyecto que llevo yo haciéndolo desde el 2017, lamentablemente lo paré por la pandemia. ¿Y por qué evoco este proyecto? El proyecto, no sé si tú lo recuerdas, el proyecto Bandera, Tierra, Amor y Patria, que es representar la bandera a través de lienzos pequeños de 20x20, donde hay diferentes expresiones del lenguaje, interpretando las riquezas de nuestro país con diferentes personas. ¿Quiénes han participado en ese proyecto? Soldados del Ejército Nacional, niños del Bienestar Familiar, niños de 2 años, verlos pintar y decirles, pinta lo que te gusta de tu país. Y pintaban una mancha. Yo no les decía, ¿qué es eso que estás pintando? Las montañas. O sea, ¿cómo ellos a través de una mancha ven cosas? ¿No? No, es que son los árboles. No, este es mi mamá y mi papá. Y yo, pero muéstramelos. Acá. Es bello, bello ver cómo un niño de 2 años quiere manifestar algo a través de la pintura. Bueno, pero especialmente ahí hay unas obras de jóvenes de la Clínica San Pablo que están en rehabilitación de consumo de drogas psicoactivas, en depresión, en rehabilitación de depresión, bulimia, anorexia. ¿Por qué cuando ellos hacían esas representaciones artísticas a través del arte se sentían diferente? Se les olvidaba su depresión, porque es terapéutico.
Ahora que hablas justamente de eso, el arte como un método terapéutico, puede pensarse en el arte con enfoque terapéutico para impactar los espacios de educación superior.
Sí, hay que pensar en los estudiantes como personas y no como cerebros. Esa frase me encanta. ¿Que necesitamos el conocimiento? Sí, porque tú para trabajar necesitas tener un conocimiento para poder desarrollar una habilidad. Pero el conocimiento muchas veces no te da la habilidad de comunicarte, ¿sí? Entonces, por eso debemos pensar en los estudiantes como personas. Estamos educando personas, no robots,
sí.
No cerebros, ¿cierto? Entonces, la importancia que tiene la personalidad en su integralidad tiene que ver sus capacidades, sus actitudes, sus aptitudes para vencer sus miedos. ¿Tú vences tus miedos con el conocimiento que tienes? Fíjate que tú lo decías ahorita, yo voy a exponer. Yo tenía todo preparado, pero el miedo me hizo olvidar absolutamente todo. ¿Por qué? Por las inseguridades. Porque uno no sabe si cuando pequeño al estudiante le decían, usted no hable, usted no es capaz, usted no puede, es que usted es bruto, es que usted no... Y el niño va creciendo con eso, con esos miedos, con esas inseguridades. Entonces, sí sirve, sí es un enfoque terapéutico porque le permite desarrollar las actitudes, vencer los miedos y especialmente las inteligencias múltiples, utilizando métodos de enseñanza innovador. Yo el otro día escuchaba hablar en una capacitación al doctor Richard de la ODA, y él decía algo que yo estoy de acuerdo con eso, y es que el resultado de aprendizaje, y yo le decía también a los estudiantes, a ustedes no los define una nota, a ustedes los define la capacidad que tienen de relacionarse y de aplicar ese conocimiento que tienen,
claro,
para desarrollar las habilidades blandas, que obviamente tenemos que poner nota porque pues así lo define el Ministerio de Educación y todas las instituciones debemos hacerlo, pero al estudiante no lo define una nota, porque el estudiante puede perder, pero es una extraordinaria persona y tiene en el desarrollo social lo mejor, ¿cierto? Entonces, de esa forma podemos alcanzar la plenitud de lo que ellos esperan llegar a ser. Muchos entran mirando a ver si les gusta la carrera.
Sí.
En el transcurso del camino dicen, no era lo mío. Se matriculan en otra, y en esa se la pasan. ¿Por qué? Porque no tienen un propósito de vida. Uno les pregunta, bueno, ¿tú por qué estás estudiando esto? Profe, pues, no sé. Porque no tienen identidad. Al estudiante hay que ayudarle a encontrar su identidad, más que un conocimiento, ¿sí? Y sobre todo que ellos son conscientes de las necesidades que tienen y las carencias, pero el arte como fin terapéutico, especialmente hay algo importante, y es que les enseña a respetarse a sí mismos. Cuando el estudiante se respeta y se valora, respeta a su entorno.
Bueno, profe, y para terminar quisiera que nos contara qué espacios artísticos brinda pues las unidades tecnológicas a los estudiantes.
Bien, bueno, espacios artísticos, desde el Departamento de Humanidades, digamos, en mi caso, por mi experiencia, yo aprovecho no solo a implementar la escritura, sino también la ilustración. Casualmente el año pasado lanzamos un libro que lo pueden encontrar en la biblioteca digital más grande de Hispanoamérica. ¿Sabes cuál es? Bueno, tú hiciste teatro allá.
En la Casa del Libro Total.
Yo hago actividades culturales hace mucho tiempo con la Casa del Libro y siempre vinculo a los estudiantes y los animo a que escriban, a que publiquen lo que ellos escriban. Es la mejor forma de mostrar lo que ellos hacen y desarrollar una habilidad, de incentivarlos. Entonces, el año pasado, en en el marco del paro nacional, que fue una situación bastante complicada para las instituciones, yo les dije, bueno, aprovechemos este momento para escribir cómo convierten el tema del paro nacional en algo positivo. No simplemente hablar de la paz de Colombia, la paz. No, porque todos nos es fácil hablar desde la barrera, pero cuando estamos dentro del ruedo, bueno, habla tú, ¿cómo puedes tú como persona aportar a la paz? No, pues no peleando, no, con tus habilidades blandas. Bueno, entonces convirtamos esta situación en algo positivo. Entonces ellos empezaron a escribir poemas. Le escribieron a los niños enfocados a la naturaleza, enfocados al respeto por el prójimo. Bueno, unos poemas bellísimos. Y a los estudiantes que les gusta ilustrar, cogieron esos poemas y los interpretaron a través de la ilustración. Y lanzamos un libro que se llamó Conciencia y Dignidad. Lo pueden conseguir. Ustedes entran a la página www.ellibrototal.com y en el buscador colocan Conciencia y Dignidad y ahí pueden ver el trabajo de los estudiantes. Entonces es lindo y a uno como docente le da mucha satisfacción ver que el estudiante se anima a expresar, se anima a desinhibirse a través de la escritura y la pintura. Muchos tienen escritos guardados desde su niñez, no saben qué hacer con ellos. Bueno, vengan, nosotros le ayudamos, vamos a dibujarlo o vamos a publicar su libro. Hace unos años, yo tengo siempre lo cuento y me da mucha alegría contarlo, porque hace unos años precisamente a través de Bienestar, yo llevo 11 años con Bienestar también y 7 años con el Departamento de Humanidades. Y siempre en los grupos hago publicidad de todo lo que se hace en Bienestar y les digo, matricúlense. Hacer un curso particular vale dinero. Aquí en Bienestar es gratis. Entonces, bueno, en esa época no había entrado yo a Humanidades. Entonces yo empecé a hacer publicidad, que yo daba clases de pintura, que se matricularan y todo. Y que hacíamos gestión cultural y exponíamos a nivel nacional e internacional para posicionar el talento del estudiante. Y se me acerca un estudiante en ese entonces, yo ya estaba en Humanidades, yo estaba dando clases de liderazgo personal, social, empresarial. Entonces se me acerca un estudiante y me dice, profe, a mí me parece interesante y yo tengo escritos desde mis 8 años. Y yo le dije, ¿qué vas a hacer con eso? Me dijo, tengo 1000 escritos. Y yo le dije, ¿tú qué vas a hacer con eso? Me dijo, profe, yo tengo en mi sueño de vida lanzar mi primer libro. Le dije, yo te ayudo a eso, tráeme un escrito y nos vemos tal día y vamos y te presento a alguien y vamos a hacer tu sueño realidad. Ahí en ese momento el estudiante ya cobra un propósito de vida, porque muchas veces para cumplir un sueño uno siempre lo relaciona con plata. No tengo plata, mi sueño va a quedar ahí. No, uno puede ayudar al estudiante de muchas maneras, con conocimiento, presentándolo con otras personas, o sea, de muchas maneras. Y bueno, la presenté en la Casa del Libro, ella llevó sus poemas. Cuando yo los vi me impresionó porque eran impecables, los tenía en sus cuadernos. No sé si tú recuerdas, antiguamente se veía el cuaderno Norma de hojas amarillas, de portada de cartón.
Sí.
¿Sí? Los cuadernos de escuela.
Ajá.
Ella los tenía escritos ahí, limpios, impecables, la letra impecable, y eso me llamó muchísimo la atención y yo dije, esto dice mucho de ella como persona, valora lo que ella hace. Y bueno, y habló con Daniel y el director de la Casa del Libro. Él dijo, bueno, para publicar su libro primero debe pensar en una portada, una imagen de una portada, un título, debe tener prólogo, debe tener corrección de estilo, no sé qué. Yo le dije, vamos a trabajar en eso. Ella era en ese entonces estudiante de ambiental. Esto es lo bonito, que en los desarrollos artísticos tenemos estudiantes de todas las carreras. Imagínate tú un estudiante de electromecánica pintando. Uno dice, pero electromecánica. O de ambiental, o de mercadeo, o de, ¿sí? Allá se pueden matricular en Bienestar cualquier estudiante. pero también en humanidades nosotros tenemos estudiantes de primer semestre de todas las carreras. Entonces, fíjate que no influye lo que está estudiando, influye en la persona. Entonces, bueno, para no alargar el cuento, se le dio el sí para publicarle su libro. De esos 1,000, obviamente tenía que escoger solo 30, porque no podía publicar los 1,000. Y bueno, él le regaló un libro en reconocimiento a su creatividad, a su escritura. Y luego le dice, Shirley, se llama ella, y luego le dice que era el mejor regalo de cumpleaños. Ella estaba cumpliendo años ese día. Okay. Siempre que lo recuerdo me da nostalgia positiva.
Claro, profe.
Porque el estudiante necesita mucho apoyo uh-huh. en ese sentido, en ayudarle a desarrollar habilidades.
Claro que sí, profe. Siempre es importante la tutoría y la guía de los profesores en este sentido, porque a veces uno se siente que no tiene a nadie como que lo instruya, que lo apoye, que lo anime, y a veces el contexto en el que uno está pues tampoco como que lo anima a uno. Entonces sí es bastante importante lo que usted nos menciona, profe.
Claro, fíjate que, bueno, me dio un poquito de sensibilidad, pero muchos estudiantes llegan al aula de clase con muchas preocupaciones, muchos problemas, muchas dolencias. Uno los ve sentados en el aula de clase. Voy a decir algo que de pronto puede sonar feo, a calentar silla, pero su cabeza está en su problema. Y cuando uno les empieza a dar esas herramientas para que desarrollen su creatividad, para hablar, para expresarse, para pintar, para escribir, el estudiante empieza como a... Eso es como cuando uno está sentado así todo jorobado y empieza uno como a ponerse derecho, como estoy encontrando una motivación, estoy encontrando un sentido a la vida. ¿Por qué? Porque alguien le está brindando esos elementos. Ese es el papel del docente.
Y puede servir el arte como una manera de desahogarse.
Claro.
A todo eso que está pasando.
Si tú no sabes escribir, pero quieres escribir, y tú dices, profe, yo quiero escribir mi historia de vida, pero no sé cómo hacerlo, pero a ti te empiezan a dar los elementos, tú llegas a la casa inspirada. Uh-huh. Y tú dices, no, ya escribí un cuaderno. ¿Por qué? Porque te brindaron los elementos que tú no tenías. Y eso es lo que hacemos a través del Departamento de Humanidades. Sí, tenemos un plan de clase. Tenemos que enseñarles a ellos a leer, a identificar la lectura inferencial, por ejemplo, a que sean críticos. Pero tú, ¿cómo puedes ser reflexiva si no te enseñan, digamos, a expresarte, a decir lo que tú sientes de manera reflexiva y respetuosa, ¿cierto? Entonces, todo va de la mano. La narrativa, la emoción, el color, todo lo que tú hablas dice de ti, dice muchas cosas de ti como persona.
Bueno, profe María del Pilar, gracias por haber estado en este espacio con nosotros hablando sobre el arte en la educación. Y bueno, esperamos tenerla nuevamente y buen día, profesora.
Bueno, muy, muy grata la entrevista. Me encanta hablar de este tema precisamente porque forma parte del crecimiento del estudiante como ser humano. Gracias.
Bueno, buen día, profe, nuevamente y buen día también a todos los que nos escuchan.